chayas y...
Y derecho a la cocina.
¿Y perdón?
Y derecho a la cocina.
Bueno, yo al derecho a la cocina a limpiar todo, porque si no me meto en un problema. Llega la señora y... No, va a llegar el 4 de julio, si Dios quiere, así que... hermano, esta semana, lamentablemente, falleció la mamá de Gloria Mendoza. Creo que fue el viernes, en la madrugada, falleció. Así que, si Dios quiere, Daniel y Gloria estarán volviendo en algún momento esta semana. Por favor, oren por ellos. Difícil de repente manejar solo, ¿no?, de donde ellos vienen, poco peligroso. Así que si se acuerdan, pueden orar por ellos. Hermano Mark, ¿cómo estás? ¿Cómo va lo de los pies? ¿Mejor? Good. Praise the Lord. Praise the Lord. Ok. Hemos estado compartiendo acerca de la carta a los Gálatas y hoy día voy a continuar con esto de los Gálatas. Y mi mensaje es acerca de los Gálatas, de este capítulo 3 específicamente, es un mensaje no apto para piel sensible. ¿Ok? Porque creo que lo que el apóstol Pablo está hablando en esta carta es una carta tremendamente directa. Con diferencia a otras cartas, él no entra a saludar, ni recordar, ni nada de eso. Él entra y dos papas, dos cucharadas y a la papa, ¡pum!, directo. Aquí hay un problema y nada de saludo, nada de este. Y ustedes lo han visto en los primeros dos capítulos que hemos estado predicando y que vamos a seguir predicando y enseñando acerca de esto. Antes de entrar en el tema, vamos a tomar en algún momento, vamos a predicar y enseñar en algún momento pronto acerca de finanzas, enfocado especialmente en diezmos. Nosotros hemos notado, y lo digo con un poco de incomodidad para mí, porque soy el rostro hispano a la comunidad americana, que muchísima gente no diezma en nuestra congregación. No diezman. Lo que dan son, en buen católico dirían, dan limosnas. ¿Entiende? Y la Biblia dice algo completamente diferente. Entonces, en algún momento, si Dios quiere, vamos a predicar y enseñar acerca de la responsabilidad que usted tiene de ser parte de esta congregación. ¿Ok? Ok. Mucha gente han llamado la carta a los Gálatas como la carta magna de la libertad. De la gracia y de la libertad. De la libertad espiritual. Martín Lutero, el padre de la Reforma, fue revolucionado, su vida cambió radicalmente por la lectura del libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas le abrió los ojos a él para ver una realidad que él nunca antes había visto y que por siglos en la iglesia no había. Así que este hombre cambió su vida literalmente de eso. Lo movió a la gracia en contraposición con las obras. Lo que él había visto, este es un cura católico, por muchos años, bien educado, y por muchos años lo que él había visto era que el catolicismo era obras, era hacer cosas, era agradar a Dios a través de cómo uno vivía y de cuánto uno aportaba, aportaba con relación a recibir beneficios. ¿Entiendes? Y la visión de este hombre cambió totalmente cuando él se metió a leer el libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas es un mensaje liberador del legalismo. Es algo que hemos estado atados algunos con cadenas, literalmente, espirituales, al legalismo, y viene el libro de los Gálatas y dice, no, no más de estas cosas, ahora son libres, libres completamente. Ahora, es un mensaje absolutamente relevante el día de hoy. Aunque fue escrito hace 2000 años atrás, es relevante hoy día porque la situación que había en las iglesias de Galacia no difiere muchísimo de las realidades que vivimos hoy en día. Hoy en día. Si tú ves en las noticias, todo el mundo está hablando de libertad. Todo el mundo quiere libertad. Los grupos feministas quieren libertad. Los grupos LGBT, dale para allá. Todos quieren libertad. Déjennos hacer como nosotros queremos. Queremos la libertad. Queremos libertad. Y aun cuando esta gente está hablando de libertad, en todas las esferas de la libertad, en todas las esferas, perdón, de la sociedad, la mayoría de esta gente no tiene idea de lo que significa la libertad. Siguen atados a sus propios, a sus propias ideas, a sus propios razonamientos, a lo que ellos quieren lograr, pero no están libres, no son absolutamente libres. La sociedad actual, yo creo que aquí en los Estados Unidos, una de las cosas que en realidad como nación nos enorgullecemos de la libertad de expresión, ¿no? No, no. Del libre derecho a la disidencia, al decir cosas, tenemos de esa libertad. Y en realidad al final no hay mucha libertad. Es interesante, ¿no? Es irónico decir todo eso y al final darnos cuenta de que en realidad no hay mucha libertad. El mensaje que las iglesias de Galacia habían recibido de boca del apóstol Pablo fue este: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Otro versículo. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Este fue el mensaje que llevó Pablo en su prédica. Y les dijo a los Gálatas, tenemos libertad en Cristo. Somos libres en Cristo. Ya no tenemos más atadura. Él nos libró de la cadena del pecado. Somos libres para vivir, para ser. No para el libertinaje, para vivir en libertad bajo el Señor Jesucristo. Pero lo que Pablo estaba viendo, después de haber predicado y haber enseñado a las iglesias de Galacia, él comenzó a ver esto, que comenzaron en el Espíritu y estaban terminando en la carne. Recibieron el Espíritu, recibieron al Señor Jesucristo, recibieron al Espíritu Santo, pero ahora se movieron completamente en otra dirección. Se movieron a la carne. Esto era lo que estaba sucediendo. Y esto era tremendamente doloroso para el apóstol, pues él había sido el instrumento que Dios había usado para llevar esta palabra, para llevar el evangelio a esta gente. Piensa por un momento. ¿Cómo pudo haberse sentido este padre espiritual que predica una cosa, que enseña una cosa, que ve a la iglesia crecer y después de un tiempo vuelve y la encuentra yendo por otro rumbo? Piensa en ti, los que son papás, los que son mamás, que tienen a su hijo, a su hija, y le están enseñando, y le han enseñado y le han dado un ejemplo de vida, y de repente tu hijo o tu hija comienza a ir por un camino completamente diferente. ¿Cómo te sentirías? Mal. Te sentirías mal. Te sentirías frustrado. ¿Qué hice mal? Podrías decir. Como muchos papás, al ver a sus hijos yendo por un camino equivocado, piensan de sí mismos, ¿qué hice mal? Se hacen como responsables, ¿no? Así se sintió Pablo. ¿Pero cómo? Yo les he predicado un evangelio. Yo no me he guardado nada para decirles y ahora los veo yendo por otro camino. Hay un ministerio que se llama Proverbios 31. ¿Han escuchado alguna vez de Proverbios 31? Es un ministerio de mujeres. ¿Lo conocen? Por años, Lisa, la directora fundadora de este ministerio, ha estado al frente ayudando a mujeres y devocionales, enseñanzas. Tremendo ministerio. Su esposo la ha engañado. En los últimos 18 meses, su esposo estuvo engañándola, siéndole infiel con otra mujer. Y no solamente eso, el hombre le ha sido infiel y además ella descubrió que el hombre estaba en adicciones con drogas. Por años, este hombre fue el, vamos a decir, como la ayuda para que Lisa, la fundadora de este ministerio, estuviera a la cabeza de este ministerio. ¿Cómo crees que se sentirá Lisa? Comenzaste en el espíritu. Mira dónde te moviste. Hacia la carne. Eso es lo que pasaba con los Gálatas, exactamente como el ejemplo que estoy dando de Proverbios 31. Comenzaron bien, pero aquí la cosa, hermanos, para ti y para mí, para todos los que estamos aquí, nos declaramos hijos del Señor, hijos de Dios. La cosa para nosotros es, y para mí, no es como yo comienzo, es como yo termino. Porque hemos comenzado de cierta manera, hemos conocido al Señor y cuando conocimos al Señor nuestra vida cambió y queríamos hablarle a todo el mundo acerca del Señor y queríamos predicar y mostrar y hablábamos de la palabra de Dios, qué sé yo. Pero el asunto es ahora, ¿cómo estamos terminando? ¿Dónde estoy? Y eso fue lo que sucedió con esta gente. Doloroso descubrir una realidad. Tremendamente doloroso. Estos dos, el apóstol Pablo y esta chica, Lisa, han sufrido una tremenda desilusión. Tremenda desilusión. ¿Cómo es posible? Todos estos años, mostrando el ejemplo, viviendo de una manera, orando al Señor, buscando su rostro, aprendiendo, recibiendo palabra de Dios, se fue por otro camino. El fondo para los Gálatas es en un sentido muy simple y para nosotros es muy simple también. La verdadera libertad viene a través del Señor Jesucristo. Y esto es completa y absolutamente relevante para lo que fue 2000 años atrás como lo es el día de hoy. El Señor Jesucristo marca una tremenda diferencia. ¿Cuál era la situación? Un grupo de judíos que habían venido de Jerusalén y que argumentaban que James, Santiago, era alguien a los cuales ellos apreciaban y escuchaban, tenían esta idea. Y era que los judíos, los cristianos gentiles, tenían que, para lograr la salvación completa, adoptar la ley. Este era el punto para ellos. Ustedes han sido paganos, pero si ustedes quieren ser cristianos verdaderos, tienen que aceptar lo que la ley dice. Y por eso Pablo está refiriéndose aquí en los Gálatas y dice, por ejemplo, ustedes están ahora preocupados de las fiestas, de la luna, de esta otra fiesta. Ustedes están guardando los meses y tienen que circuncidarse y qué sé yo. Eso era absolutamente pura carne. Era carne, no era espíritu. Habían comenzado en el espíritu, recibieron al Espíritu Santo, pero al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo lo dejaron de lado y comenzaron a hacer cosas. Oh, que tenemos que cuidar esto. ¿De qué es lo que estoy comiendo? ¿De qué es lo que estoy tocando? Todas cosas humanas, absolutamente humanas. Además, estos judíos no consideraban a Pablo como un líder, porque decían, los apóstoles están todos en Jerusalén, ¿quién eres tú? Pablo tiene que defenderse a sí mismo y decir, yo recibí esto por una revelación del Señor Jesucristo. Él vino y se me reveló a mí. Yo no lo he aprendido de nadie más. Nadie más me ungió, me oró por mí, nada. El Señor Jesucristo en persona vino y me comisionó a esto. Esta comunidad comenzó a escuchar a estos otros líderes. Y comenzaron a seguir los ritos y ordenanzas que estaban en la ley. En otras palabras, comenzaron a agradar a Dios a través de las obras. ¿Qué es lo que nos ha dicho Pablo en los capítulos 1 y 2 que ya hemos visto? ¿Hay falsos maestros enseñando a la iglesia? ¿Predicando lo que según Pablo es un evangelio diferente? Dos, ¿estos falsos maestros niegan la autoridad de Pablo? Tres, ¿Pablo establece que su evangelio y su autoridad no son de ningún hombre, sino que vino por revelación de Jesucristo? Cuatro, lo que estos falsos maestros están enseñando es que Jesús no es suficiente para la salvación, sino que necesitan la ley. Ahora, déjame entrar en lo que nosotros vemos hoy día. Hay iglesias y denominaciones donde muchos de los que están hoy día aquí no podrían asistir a la iglesia por cómo están vestidos. No solamente no podrían asistir, los tratarían mal. Los mandarían de vuelta a su casa porque están usando pantalones, por ejemplo, las mujeres. Más de alguien podría venir y decirle, hermana, ¿sabe qué? Vaya a lavarse la cara si quiere estar en esta iglesia, porque en esta iglesia no permitimos ese tipo de cosas. Yo no podría estar aquí en esa iglesia predicando como estoy predicando hoy día. No podría, porque para ellos tendría que venir con corbata y con terno, con un vestón. ¿Cuántas iglesias el día de hoy piensan que eso es espiritual? O sea, estoy pensando, un sinvergüenza, un filisteo incircunciso, por decir, un pecador, puede venir con esa ropa bonita el día domingo a la iglesia y todos van a pensar que él es un santo. Pero la ropa no te hace, no hace a la persona. Incluso Jesús mismo habla sobre el comer. No es lo que uno come lo que contamina, es lo que sale de la boca lo que contamina. Entonces tenemos un montón de reglas y normas que ¿quién nos ha impuesto? ¿Quién les ha impuesto a estas iglesias y denominaciones? ¿Quién? El hombre. El hombre. Tenemos que andar según lo que el hombre dice. Tenemos que vestir según como el hombre dice. Hay iglesias en que tú tienes que orar de cierta manera, porque si tú no oras de esa manera, Dios no te escucha. Que si no te arrodillas, Dios no te va a escuchar. Hay otras que tienen que cubrirse, las mujeres tienen que cubrirse el pelo, tienen que entrar con un velo. El Señor vino a darnos libertad. No es lo importante lo que está afuera, lo importante es lo que está dentro. Y esta gente comenzó a hacer justamente todo lo contrario. Como dije hace unos minutos, lo importante no es cómo comenzaste, no es cómo comencé, lo importante es cómo voy a terminar. Ok, Gálatas 3, del 1 al 5. Dice así esta palabra. Ay, Gálatas tontos. Estoy usando la nueva traducción viviente, por si acaso. Ay, Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Cuando escribía esto durante la semana, pensaba, muchos de nosotros, los latinos especialmente, venimos de un trasfondo católico. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros. Como yo les he contado muchas veces, yo vivía casi al frente de una iglesia católica. Mi abuela y todas las viejitas de alrededor, allá iban, a misa, mañana y tarde. Algunas casi vivían en la iglesia. ¿Qué fue lo que aprendimos de ellos? ¿Qué fue lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que nosotros mismos en algún momento hemos creído? De los que nos dijeron de la forma de adorar. Yo jamás escuché mucho acerca del Señor Jesucristo cuando yo era niño en la iglesia. No escuché. Escuché que había que rezar, muchos rezos, que si yo cometía un pecado tenía que ir a confesarlo con un señor y para que yo fuera absuelto, liberado de ese pecado, me mandaban a rezar, no sé, 15 Ave Marías y 20 Padre Nuestros. ¿Sí o no? O sea, uno pagaba su pecado, su culpa, haciendo eso. De nuevo, puras obras. ¿Quieres pedirle algo al Señor? Bueno, pídeselo y trae un paquete de 20 velas. ¿Llevaste vela alguna vez? Mi abuela y yo, niño, yo llevé vela para que ganara mi equipo favorito de fútbol. Y estoy diciendo absolutamente la verdad. Yo quería que Colo-Colo ganara, mi equipo, y yo llevé unas velas porque, de nuevo, era lo que yo había aprendido. Era lo que yo veía. Que mi gente del barrio, para pedirle algo al Señor, había que, era como una transacción comercial. Yo te traigo las velas, tú haz que mi equipo gane. No ganó. Yo desde ahí comencé a tener algunas dudas de que la cosa no funcionaba. ¿Sabes qué? Algunas veces nosotros pensamos, aún todavía habiendo conocido al Señor, habiéndole entregado nuestras vidas al Señor, aún tenemos de repente algunas ideas de que yo tengo que agradar a Dios para que Él se complazca de mí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que yo tengo que hacer algunas cosas buenas para que Dios me bendiga. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Lo que tengo que hacer es inclinarme delante de Él y reconocer que Él es mi Dios y que Él tiene cuidado de mí. Que no hay nada en mí y que no hay nada en ti que tú puedas hacer para agradar a Dios. Para recibir de Él lo que yo estoy esperando. Yo no le voy a torcer el brazo al Señor, nunca. Él lo hace porque me ama. Punto. Period. Él lo hace porque me ama. Y yo no tengo que hacer absolutamente nada para agradarle. De nuevo, volviendo a estas iglesias y denominaciones que yo he hablado, ellos piensan que esa es la manera de agradar a Dios. Hay que ir, pero con lo mejor traje a la iglesia para agradar a Dios. Wait a minute. ¿Tengo que hacerlo? No tengo que hacerlo. Esa es manipulación. Pensar de que yo, porque vengo bien vestido, voy a recibir algo de parte de Dios. No, Señor, no es así. Lo triste del caso las iglesias de Galacia es que ellos habían recibido un mensaje puro, claro, transparente, completo, que les daba la libertad en Cristo. Pero ellos se inclinaron ante un mensaje diferente. Si yo tuviera la oportunidad de compartir un mensaje con nuestra en alguna de las iglesias que le he estado mencionando, me acusarían de estar juzgándolos. Pero aquí el apóstol Pablo no tiene ningún problema en decirle: ustedes son unos tontos. Ustedes son unos tontos. Y nosotros sabemos que no debemos decir algo así, ¿no? Hemos aprendido a no decirle tonto a nadie. Por lo menos yo aprendí con buenos tirones de orejas de mi mamá y de mi abuela que yo no podía decirle tonto a la gente. Pero Pablo viene aquí y dice: ustedes son unos tontos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó a ustedes para dejar esto? Es que esta mañana cuando me levanté temprano esta mañana y agarré mis notas y puse a leer y a orar, pensé en esto también. ¿Sabes qué? Muchísimas veces la iglesia no sabe cómo, qué pasa con el pastor. Ustedes no saben qué pasa conmigo. Ustedes no saben qué es lo que yo vivo. No saben cómo yo siento. ¿No? Xavi sabe. Porque, bueno, me conoce. Duerme al lado mío. Me conoce todo. Pero la mayoría de la gente no sabe cómo siente el pastor. No sabe de qué significa ser líder de una iglesia. De pasar tiempo orando, de pasar tiempo estudiando. No hay horario. Si alguien llama a las 2, 3 de la mañana, el pastor tiene que salir e ir y orar y estar con la gente. Esto está pasando con Pablo. Él es el líder, está a cargo, se siente responsable de esta congregación. Y por eso le está diciendo, ustedes son unos tontos. O sea, él tiene la libertad para poder decirle, ustedes son lo que son. ¿Cómo van a comenzar aquí? Más adelante Pablo llega a decir, y esto es serio, ¿ok? Para un líder espiritual, decir, ¿saben qué, hermano? Yo creo que yo he trabajado en vano con ustedes. Yo creo que todo lo que yo he hecho aquí con ustedes no vale nada. Como diría en buen chileno, vale callampa, hongo, mushroom. Eso fue lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Estaba tan ofendido, tan enojado. Algunas veces me gustaría que el espíritu de Pablo viniera. Se le apareciera a algunos y les hablara así como les habló a los Gálatas. En la noche, cuando estás durmiendo y aparece el espíritu de Pablo. ¿Ah? Y te toca los pies así para que despierte y te diga, pero tú eres, pero... Es duro. Pero ¿sabes qué? La iglesia de los Gálatas necesitaban escuchar eso. Algunas veces... Yo he escuchado de el hermano Weldon Martin. He escuchado historias del hermano Weldon Martin. Buenas historias. Pero una de las cosas que varios me han contado era que muchísimos en la iglesia se aprovecharon de Weldon Martin. Se aprovecharon de él. ¿En qué sentido? Los llevaba aquí, los llevaba allá, los apapachaba, los cuidaba. Pero hay veces, hay muchas veces en que necesitamos eso. Yo necesito eso. Pero hay veces también en que necesitamos que alguien nos diga la pura, la mera verdad. Y no estamos muy dispuestos a escucharla. Si alguien le dijera a alguna congregación, ustedes son unos tontos, la mayoría de la iglesia se iría. No quieren escuchar eso. No quieren escuchar ni siquiera que le digan un comentario. A mí me ha pasado. Yo he dicho algunas cosas y hay gente agarraron sus canicas y se fueron a jugar a otro lado. Sí. Es la verdad. Solamente por el hecho de decirle lo que es la verdad. Gracias a Dios por el ejemplo de Pablo como líder. Él era un buen padre espiritual. Quería lo mejor para las iglesias. Vivía para las iglesias. Podemos ver claramente a un líder sufriendo al ver las iglesias ir por otro rumbo. Gracias a Dios por él. Gracias por este hombre que nos ha dejado un mensaje tan claro. tan preciso. Con Pablo no hay ningún área que esté así media en la nebulosa. Pablo era un hombre transparente. Decía y hacía lo que él creía. El dolor para él era que habían dejado al Espíritu Santo de lado también. Vamos a hacer cosas. Vamos a ganarnos el favor de Dios. Vamos a vivir por la ley. Lutero se dio cuenta de esto. Años y siglos en la iglesia se dio cuenta. Esto está mal. Funciona. Estamos completamente errados. Un hombre, un solo hombre se levantó en contra de todo el de la iglesia católica para decir, esto que hemos estado haciendo es completamente errado. Hemos estado recibiendo indulgencias. ¿Saben lo que son las indulgencias? ¿Han escuchado? Yo pago para entrar al cielo. Yo pago. Ok, yo le doy una propiedad y le doy toda mi herencia a la iglesia católica y la iglesia católica me da un certificado en el que me atestigua que yo y mi familia tenemos entrada al cielo. ¡Gloria a Dios! Eso era lo que estaban haciendo. Pero Lutero se dio cuenta, mira, no necesitamos hacer nada de eso. Es por gracia. Es por gracia que tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo. Por gracia, nada más que por su gracia. Cuando salga de aquí, en algún momento del día, piensa en esto. ¿Has tratado alguna vez de agradar a Dios por ti mismo? Yo lo he hecho, yo lo confieso. He pensado algunas veces que si hago alguna cosa, agrado a Dios. La única manera que yo pueda agradar a Dios es dándole mi vida. Punto. Completamente. Tenemos tanta tentación de la carne afuera. Tanta cosa que nos quiere absorber y traer aquí, cualquier cosa, todo. Todas las cosas que están fuera del cuerpo de Cristo son nuestros enemigos y nos quieren arrastrar a hacer lo que ellos quieren hacer con nosotros. No deje que el enemigo le robe lo que el Señor tiene para usted. Su gracia y su libertad. Somos libres en Él. No por nosotros, por su misericordia solamente. Amén. Padre, esta mañana, Señor, toda la honra, la gloria, el honor a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es clara, es precisa. Transparente, Señor, es como una espada, literalmente, como la palabra misma lo dice. Tu palabra es como una espada de dos filos que penetra, Señor, que llega y discierne todas las cosas. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes como congregación a crecer en la gracia, a crecer en la libertad que tú nos has dado. A realmente ser libres, Señor. Realmente ser libres. De no tener temores, de estar consciente siempre de que tú estás cerca. De que tú te agradas en nosotros. Aún con nuestras deficiencias, aún con, muchas veces aún con nuestro propio pecado. Pero tú estás ahí. Señor, que podamos aprender a caminar